José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes a todos. Arranca aquí el último espejo de este año 2012, en el que hemos contado cada día la vida y el testimonio de la Iglesia. Seguiremos haciéndole, por cierto. Nuestra línea editorial se centra hoy en la gran fiesta de la Sagrada Familia que tuvo lugar ayer en Madrid. En su mensaje a las miles de familias presentes en la Plaza de Colón, Benedicto XVI pedía que el júbilo de compartir la vida al amparo de Dios, que aprendimos de niños, de labios de nuestros padres, nos impulse a hacer del mundo un verdadero hogar, un espacio de concordia, solidaridad y respeto mutuo. El cardenal Rouco destacó en su homilía que sólo la familia concebida y vivida en plenitud, como la enseña el lenguaje inequívoco e indestructible de la naturaleza humana, despeja el horizonte para el hombre y para la sociedad de nuestro tiempo. Ignorar a la familia, más aún despreciarla, es poner en juego la propia viabilidad histórica de una sociedad. Sin la verdad del matrimonio, se pondría en peligro el hombre mismo y decaería además la dimensión de la fraternidad, que es igualmente vital para la digna configuración de la sociedad. Por todo ello, la celebración de ayer es tan importante como testimonio de vida y también como discurso público, para que también, en las circunstancias críticas y dolorosas que estamos viviendo, se pueda ver con claridad cuál es el faro que alumbra y cuál es la verdadera esperanza para nuestro tiempo. Pues arrancamos ya el tiempo del espejo con el avance de las principales noticias de la Iglesia que más tarde desarrollaremos. Nos acompaña hoy Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes, José Luis.
Y hoy destacamos al comienzo del programa el mensaje del obispo de Osma Soria para el nuevo año y el año de la fe.
Monseñor Gerardo Melgar afirma en una carta pastoral que estrenamos el nuevo año con un ambiente social enrarecido y triste porque falta trabajo, sobra desesperanza, solo parece preocupar lo económico y en el fondo de todo, afirma, está el hombre de hoy que ha dejado a Dios al margen de su vida. Tiene también palabras de ánimo para sus diocesanos para que trabajen en defensa de la vida y luchen por un mundo más justo de fraternidad y solidaridad.
Y tenemos también otras noticias de esta última jornada del año.
En Roma, el Papa Benedicto XVI rezará a partir de las 5 de esta tarde en la Basílica de San Pedro las vísperas y el Te Deum de Acción de Gracias por el año transcurrido. En Valencia ha fallecido un importante testigo de los sucesos de 1936 en la catedral. Conoceremos la iniciativa Time Out por la paz que pone en marcha el movimiento de los focolares en vísperas de la Jornada Mundial de la Paz mañana día 1 y tendremos la encuesta COPE como cada semana en la página de religión de nuestra web.
Pues muchas gracias, Faustino, toda esa información que ustedes pueden ir ya consultando en nuestra página web cope.es/religión. También nos pueden seguir en las redes sociales, en nuestro muro de Facebook, Religión COPE. Pásense por allí y digan que les gusta y también pueden seguirnos en nuestro Twitter @religion-COPE. Hoy en el tiempo de entrevista del Espejo vamos a analizar en profundidad el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2013 que se celebra mañana, día 1 de enero, y lo haremos con la ayuda del secretario de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Pero antes nos asomamos a una nueva propuesta editorial, que a fin de año sigue siendo bueno leer, una propuesta que lleva la firma de nuestro colaborador Miguel de Santiago. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues nos toca hoy un libro breve, lo breve no significa que sea menos interesante, título Vitalizar la fe, temas de formación para laicos, con dos autores, Javier Igea y Pablo Cervera, publicado por Editorial Monte Carmelo.
Los autores que has citado son dos sacerdotes, nacidos en torno al año 1960, año arriba, año abajo, que estudiaron en el Seminario de Toledo en edad ya madura y que ejercen sus tareas sacerdotales en la diócesis de Madrid. Javier Igea ha dirigido en la Conferencia Episcopal los departamentos o secretariados del clero y de pastoral de juventud. Pablo Cervera, además de ser el responsable durante un breve tiempo de la BAC y ahora de la revista Magnificat, ha dirigido la pastoral de la Universidad CEU San Pablo.
¿Y qué es lo que ha unido a ambos sacerdotes para publicar ahora este libro sobre la fe?
Aparte de que ambos sacerdotes son amigos desde hace mucho tiempo, han trabajado juntos para elaborar estos guiones con vistas a la formación de laicos, fundamentalmente jóvenes. Ahora se dan a la luz en el año de la fe, al que nos ha convocado el Papa Benedicto XVI, precisamente para eso que pretenden los autores, y así lo expresan en el mismo título del libro, vitalizar la fe. Es cierto que estamos bautizados, que somos creyentes, pero también es indiscutible que necesitamos afrontar los desafíos de nuestro tiempo y profundizar, como quien necesita cargar las pilas de vez en cuando, acudiendo a dar un repaso a los conocimientos de los contenidos fundamentales de la fe cristiana. En el origen de este libro están, como acabo de apuntar, los guiones para las reuniones mensuales de las congregaciones marianas de la Asunción, con matrimonios, profesionales y universitarios, pero por supuesto también pueden ser asumidos y seguidos por muchos otros movimientos, grupos, asociaciones o parroquias.
Pues vamos a enunciar, aunque sea brevemente, qué temas son los que aborda este libro y con qué método lo hace.
Los temas que aparecen planteados en estas 150 páginas son los fundamentales de la fe católica. ¿En qué consiste creer? ¿Cuáles son las características de la fe y los fundamentos de la misma? Los enunciados de la fe de la Iglesia: Dios Padre, su Hijo Jesucristo, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, y otras cuestiones colaterales como los paradigmas bíblicos de hombres creyentes, Abraham y María, y las modalidades de ateísmo que debe tener en cuenta la nueva evangelización. La metodología, pues, es una metodología que trata de exponer primero un breve esbozo o unos apuntes bíblicos, luego la doctrina del magisterio de la Iglesia y los fundamentos filosóficos ad hoc, referidos a cada tema, y a continuación establece sobre todo ello un diálogo fructífero. Para mejor orientarlo, se formula una batería de preguntas, lo cual compromete a estudiar el tema y a participar en él, poniendo sobre el tapete las inquietudes y las vivencias, la alegría de compartir la fe y la vocación al compromiso en la sociedad. En definitiva, es un método muy, muy activo y participativo. Sin duda, unas buenas pistas para cargar las pilas, como decía, para vitalizar la fe, siguiendo la llamada del Papa.
Pues un libro sintético y práctico y participativo, como nos decía ahora Miguel, para vitalizar la fe, que no otra cosa más interesante podemos hacer al arrancar este 2013. Miguel, un fuerte abrazo y buenos y nuevos libros en el año que comienza.
Así procuraremos hacerlo. Muy buenas tardes.
Un abrazo, adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. En este 2013 queremos estar más cerca de ti que nunca.
Feliz 2013 a todos los que escuchamos COPE.
Y que no tengamos que llegar a la cifra de los 6 millones de parados y bajemos poquito a poco esa dramática cifra de desempleo.
Mi cuñado está desanimado porque su compañía desparrama con su seguro. Se desmadran con su dinero y están desinteresados en él. Así que ha contratado el seguro de su casa con Berti por solo 100 euros. Sin desdes. Haré como él y llamaré al 902-030-232. Berti, seguros para gente despierta.
Subidas y más subidas. Menos los sueldos, mañana sube casi todo. ¿Cómo afrontar la situación desde nuestra economía familiar? Es una de las cosas que hoy te explica nuestro economista Miguel Ángel Bernal.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado. 13TV celebra esta Navidad su segundo aniversario con récord histórico de audiencia. Muchas gracias por vuestra confianza.
Todo el equipo de 13TV queremos desearos feliz Navidad.
¡Y un nuevo año 2013!
13TV. Seguimos disfrutando como niños.
En el origen de todas las luces de Navidad.
¡Enciéndelas ya! ¡Venga, aquí en el árbol!
¡Hala, qué bonitos los azules!
Detrás de muchas celebraciones y felicitaciones.
¡Hala, felicidades!
¡Qué alegría verte!
¡Otra vez juntos! ¡Vamos a brindar!
Y de tantos regalos...
Lo he comprado para ti.
Está el acontecimiento de Belén, origen de una gran fraternidad.
Porque nos sentimos hermanos de todos, vecinos, amigos.
Porque sin ti no somos nosotros. Desde Cáritas, te deseamos feliz Navidad.
¡Feliz fraternidad!
Un año lleno de noticias. Un año en el que en COPE trabajamos para tu información.
Como tú, en COPE sabemos que este 2013 no va a ser fácil. Y como tú, no pensamos quedarnos cruzados de brazos. Feliz año y gracias por construir con nosotros.
Juan Pablo Colmenarejo. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como les anunciaba hace unos minutos, hoy está con nosotros el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Con él vamos a analizar en profundidad el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2013 que lleva por título Bienaventurados los que trabajan por la paz. Faustino Catalina nos dibuja ahora el perfil de nuestro invitado.
Además de ser una conocida calle del centro de Madrid, Santa Cruz de Marcenado es una localidad asturiana donde hace 59 años, los 60 los cumplirá el próximo día 9, nació Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Una tierra asturiana, con la Santina de Covadonga siempre como referencia, que lleva en el corazón y a la que regresa y de la que disfruta siempre que se lo permiten sus obligaciones. En su vocación tuvo una influencia decisiva su tío Lázaro San Martín, un cura rural que murió fusilado en Gijón durante los primeros días de la Guerra Civil. Ingresó y profesó en la Compañía de Jesús. Durante unos años fue secretario de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe. Participó también en la Linterna de la Iglesia, aquí en la cadena COPE. Desde 2003 es catedrático de Teología Dogmática de la Facultad San Dámaso de Madrid. Se retiró un año al monasterio de San Isidoro de Dueñas, conocido popularmente como La Trapa, donde está enterrado un santo de su especial devoción, San Rafael Arnaiz. Desde 2003 es el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española y a finales de 2007 fue nombrado obispo auxiliar de Madrid y titular de Bigastro. Hoy está con nosotros en el espejo Señor Martínez Camino.
Pues saludamos ya al secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Don Juan Antonio, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros.
Encantado, José Luis. Muy buenas tardes a todos.
Bueno, quizás para entendernos al hablar de este mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, hay que empezar aclarando de qué habla el Papa, en este caso Benedicto XVI, pero también siguiendo a Juan XXIII en su encíclica Pacem in Terris, cuando habla de paz, porque si no, quizá no nos enteramos de por qué el Papa dice determinadas cosas.
Pues sí, el Papa sigue aquí una tradición ya larga, inaugurada por Pablo VI, de hablar al comienzo del año, la Jornada Mundial de la Paz, establecida, como dijo, por Pablo VI, hablar de este asunto que afecta y que interesa tantísimo a todos los pueblos y a toda la humanidad. La paz como don de Dios y como tarea del ser humano. Estas dos vertientes de la paz, como la convivencia entre las personas y entre los pueblos, en el orden, de tal manera que se pueda hacer efectiva el pleno desarrollo de las personas, pues es de lo que se trata en estos mensajes de los papas desde hace ya 40 y pico años. Ahora este tiene una especial densidad justamente cuando está a punto de cumplirse el 50 aniversario de la encíclica Pacem in Terris, que se cumplirá en abril próximo, del Beato Juan XXIII, y los 50 años de la inauguración del Concilio Vaticano II.
Hay una afirmación casi en el frontispicio, podríamos decir, del mensaje, que a mí particularmente me ha parecido, bueno, el núcleo duro, por decirlo así. El Papa dice que hay una condición previa para la paz y es desmantelar la dictadura del relativismo. No sé si alguno habrá dicho, como cuando escuchaban a Jesús, demasiado duro es este lenguaje.
Pues efectivamente, a veces cuando se habla de la paz se habla, pues, precisamente se habla mucho de la paz en el tiempo de Navidad y a veces se confunde la paz pues con una especie de mazapán, diríamos, de lenguaje edulcorado y dulzón, pero la paz es exigente, la paz no se da sin la verdad. Y aquí está el punto fuerte de este estupendo mensaje del Papa. Los primeros tres números se dedican justamente a poner eso de relieve, que sobre la mentira o sobre la negación de la verdad no se puede construir la paz, y sobre la tolerancia mal entendida como negación de la verdad, como que todo es igual, como que cada uno que se arregle con lo suyo y que, diríamos, que nadie se intrometa en la vida de los demás, con eso no se arregla la paz. Es verdad que no hay que intrometerse injustamente en la vida de los demás, y es verdad que hay que respetar a las personas y a los pueblos y a las diversas instituciones, por supuesto, pero el respeto del que tanto se habla, el verdadero respeto se basa en la verdad. no se basa en la indiferencia, en que me da igual lo que tú seas o lo que tú no seas o lo que hagamos juntos. Pues aquí está el núcleo del que el Papa parte al hablar de cuáles son las condiciones de la paz. Mientras impere el relativismo, es decir, da igual una cosa que otra, no hay verdad, no la podemos conocer, quédate tú con la tuya, pues eso no es una buena base, es más, eso pone en peligro la paz.
Habíamos dicho que el título de este mensaje es Bienaventurados los que trabajan por la paz, y el Papa hace una especie de retrato robot, por decirlo así, de quiénes son esos que trabajan por la paz, y quizás también ha sorprendido, porque uno pensaría pues en los frentes de batalla o en los lugares de los conflictos internacionales, y el Papa nos habla de la defensa de la vida en su integridad, también habla de la defensa de la familia. Quizás aquí es donde se ha producido el mayor escándalo en la recepción del mensaje.
A partir de esta declaración fundamental de que la paz es don de Dios y es tarea del ser humano, pues el Papa va desgranando una serie de acciones concretas en las que trabajan quienes están preocupados por la paz en el día a día de su vida, aunque no sean políticos, ni diplomáticos, ni mediadores internacionales, ni nada de eso, sino que todo hombre está llamado a trabajar por la paz, dice el Papa, porque todo hombre desea la paz en su corazón, porque todo hombre desea y está llamado a un desarrollo pleno de sus capacidades y al mismo tiempo de las de los demás que conviven con él. Y la paz no es un sueño, por tanto, aunque hay tantas cosas que se oponen a ella que parece imposible, sin embargo el Papa insiste en que la paz es posible con esas condiciones que decíamos antes, con tal de que no la confundamos pues con un mazapán, sino que con la vocación del ser humano. Bueno, pues entre ellas, pues sí, entre las actividades del día a día, en el trabajo por la paz, que nos hacen felices, que nos hacen bienaventurados, pues está el respeto por la vida y el respeto por las condiciones de la naturaleza humana. La naturaleza humana es la que es un don de Dios, es magnífica como es, no tenemos que empeñarnos en inventarla o en construirla todos los días por la mañana o sentados en torno a una mesa de ingeniería social y de ingeniería antropológica. No, el ser humano está dado a sí mismo como un gran don de Dios y ahí lleva inscrita en su propia naturaleza personal su modo de encontrar la felicidad, que es darse a los demás y es salir del enclaustramiento del propio yo. En ese contexto se enmarca la familia y se enmarca el matrimonio, la estructura natural del matrimonio, que debe ser reconocida y promovida como la unión de un hombre y una mujer. Dice el Papa expresamente aquí, esto a algunas pequeñas minorías muy ruidosas les extraña porque hay una campaña de subversión de la felicidad de los hombres y de la paz, pero que, bueno, el Papa una vez más nos enseña cómo no tenemos que tener miedo a buscar los auténticos caminos de la paz.
Hay otro epígrafe en el que el Papa se refiere, diríamos, a otro aspecto de esta construcción de la paz y habla ahí de los problemas del desarrollo y de la economía, que también condicionan, lógicamente, pues la vida común de los hombres en esta tierra. También le pediría una palabra sobre este epígrafe.
Sí, es un epígrafe muy, muy, muy llamativo, ciertamente. Aquí el Papa recoge pues muy apretadamente la doctrina social de la Iglesia, también lo anterior, también la realidad del matrimonio y el respeto al derecho a la vida forma parte inexcusable y nuclear de la doctrina social de la Iglesia, y por eso el Papa lo pone lo primero. Pero luego aquí dice que también la actual crisis financiera y económica nos pone de relieve que es necesario buscar una nueva visión de la economía. La economía es verdad que se basa en la competitividad, en el justo, en la justa búsqueda de los beneficios, eso es verdad, pero una economía no puede estar centrada solamente en el beneficio y solamente en la competitividad. Esos son instrumentos para un fin. La competitividad, el mercado libre y los instrumentos que facilitan el desarrollo de la economía son tienen una finalidad, y si no aparece nunca en el horizonte de la organización de la economía esa finalidad, que consiste precisamente en la paz, en que los pueblos vivan en armonía, en que las personas sean capaces de desarrollar la lógica de la fraternidad y del don, y no solo la lógica de la competitividad. La competitividad es buena cuando se inserta dentro de la lógica de la fraternidad y del don. Pues esto es lo que el Papa dice aquí. Es hora de que pensemos en un nuevo modo de organizar la economía, que naturalmente, respetando las leyes de la economía, sean capaces de asumir la gran riqueza antropológica que supone para qué es la economía, ¿no? Y entonces esto es una llamada preciosa que conviene la pena releer.
Le pediría una última pregunta, mirando a nuestro país, porque aquí, aunque no tenemos, gracias a Dios, conflictos armados, sí que la paz tampoco es un bien que podamos dar por descontado, y vemos este malestar social creciente y brotes de violencia en la vida personal y en la vida familiar y en la vida social. ¿Por dónde irían los caminos para establecer una paz como la que describe el Papa, también en un país como España, que está sufriendo lo que está sufriendo en este momento?
Claro, el Papa, una de las frases que han subrayado los comentaristas de este mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz que se celebra mañana, ha sido esa palabra que dice: la paz es posible. ¿Por qué dice el Papa eso? Pues porque muchos, pues en el fondo, en lo íntimo de sus conciencias, han abdicado, o a veces todos tenemos la tentación de desconfiar de que sea posible la paz en la familia, la paz en la comunidad de vecinos, la paz en el municipio, la paz en el Estado, la paz en un Estado como el español, compuesto de tanta riqueza de pueblos y de modos de vivir. El Papa al principio dice que alarman los focos de tensión, la creciente desigualdad, la mentalidad egoísta e individualista, que es la amenaza permanente de la paz, pero al mismo tiempo el Papa dice que la paz es posible. ¿Y cómo es posible la paz? Pues aquí en España, igual que en otros países del mundo, pues como el Papa dice, es que hay que atreverse a mirar a la realidad en toda su amplitud, y no encastillarnos en nuestros pequeños castillos. Y esa amplitud es la amplitud nada más y nada menos de que somos hermanos, porque somos hijos de Dios, porque hay un padre de la humanidad, así empieza. Y por eso la verdadera razón no es una razón cerrada a la fraternidad y, por lo tanto, a la paternidad de Dios, sino que esa sería una razón raquítica. Entonces, los caminos de la paz, aquí entre nosotros, van por el fortalecimiento de la fe que no es enemiga de la razón, sino que es llevarla hasta sus últimas consecuencias. Es hacerla crecer desde arriba, desde la llamada de Dios, que es el que pone en nuestras almas y en nuestro corazón el deseo de la paz, es decir, de la fraternidad y del desarrollo de cada uno de nosotros como verdaderas personas, hijos de Dios.
Pues, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, muchísimas gracias por haber cerrado este ciclo de 2012 en el Espejo con nosotros. Un fuerte abrazo y feliz año nuevo, naturalmente.
Yo os lo agradezco y aprovecho para desear a todos ese año nuevo lleno de la paz de Dios.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Adiós, gracias.
Y vamos ya con la actualidad de este día. Empezamos de nuevo con Faustino Catalina, con el mensaje del obispo de Osma, Soria, ante el Año Nuevo y el Año de la Fe.
Monseñor Gerardo Melgar recuerda en su carta pastoral que la fe en el Hijo de Dios ensancha los horizontes de nuestra esperanza en un ambiente social enrarecido y triste donde solo parece importar la situación económica. Nos amplía el contenido desde COPE Soria, Luis Miguel Largo.
A pesar del ambiente social enrarecido y triste por la crisis con la que se estrena este nuevo año, el obispo de Osma, Soria, Gerardo Melgar Viciosa, destaca que con la renovación de nuestra fe nos jugamos una sociedad más humana, más solidaria y menos egoísta. La diócesis de Osma, Soria, está inmersa en una misión evangelizadora que se extenderá a lo largo de este nuevo año buscando despertar a la fe.
Pero fundamentalmente nosotros queremos suscitar el interés por la fe, que a mí me parece que hoy estamos viviendo en un momento en el cual hay mucha gente indiferente. Y no es tanto el que está en contra o el que está a favor, porque en definitiva el que está en contra tiene razones para estar en contra, a lo mejor, y el que está a favor también, sino que lo peor es la indiferencia, es decir, es aquellas personas que les presenten lo que les presenten no les sirve.
Luchar por la defensa de la vida, valorar la dignidad y la grandeza del matrimonio, luchar por un mundo más justo, el obispo de Osma, Soria, anima a plantearnos como propósito para este nuevo año la renovación de nuestra fe.
Y el Papa rezará esta tarde las vísperas y el Te Deum de Acción de Gracias por el año transcurrido.
Será a partir de las 5 de la tarde, como nos cuenta ya la corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero.
Efectivamente, a las 5 de la tarde comienzan estas vísperas presididas por el Papa Benedicto XVI de la solemnidad de María Santísima, Madre de Dios. Seguirá la exposición del Santísimo y el tradicional canto del himno Te Deum como conclusión del año civil. Por último, la bendición eucarística, pero solo hasta mañana por la mañana. Sabemos que esta tarde el Papa bajará a visitar el Belén que está en la Plaza de San Pedro, que este año ha donado la región de Basilicata. Y mañana, 1 de enero, a las 9:30, comienza la Eucaristía en la Capilla Papal de la Solemnidad de María Santísima, Madre de Dios. Es además la Jornada Mundial de la Paz. Concelebrarán con el Papa el Cardenal Tarcisio Bertone, entre otros, y vemos ya que el mensaje se titula Bienaventurados los que trabajan por la paz. El contenido se hizo público hace unos días.
Gracias, Paloma. Y tenemos una nueva encuesta colgada en nuestra web cope.es/religión. Preguntamos, ¿qué destacas de la celebración de la Sagrada Familia en Madrid?
Primero, el hecho mismo de la presencia alegre de miles de familias en la plaza pública. Segundo, el compromiso de la Iglesia de no dejar jamás solas a las familias en sus dificultades. O tercero, la denuncia de que sin la verdad del matrimonio y de la familia, la sociedad se desintegraría.
Y por último, hablamos de la iniciativa del movimiento de los focolares Time Out por la Paz.
En vísperas del 1 de enero, de la Jornada Mundial de la Paz, el movimiento que fundó Chiara Lubich y que ahora dirige María Boche lanza Time Out, el llamado tiempo muerto del baloncesto. En este caso, un momento de silencio y de oración en el que se pida para la humanidad una paz justa que permita a todos, de cualquier credo, condición o país, vivir serenamente la vida y compartir ese don de la paz con todos los hombres.
Pues así terminamos. Muchas gracias, Faustino. Hemos hecho esta última edición de 2012 de Nuestro Espejo con Rosa Muñoz en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Nosotros nos marchamos, pero como quien dice, hasta luego, porque por supuesto el día 2 de enero, estaremos aquí de nuevo con toda la actualidad de la vida de la Iglesia en El Espejo. Les dejamos ahora con los compañeros de informativos, con José Luis Pérez, en el tiempo de información de España y del mundo, en la antena de COPE. ¡Feliz Año Nuevo!